You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Here we go.
Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox.
Aunque ustedes no lo crean, aquí estamos, frente a frente, cara a cara. Footbox Americano desde la residencia Yaca, en una exclusiva colonia al sur de la Ciudad de México. Aquí, grabando después de un desayuno. No había yo desayunado con esa calidad y con esa cantidad hacía muchos años. Yaca, debo confesar, tu señora, yo ya sabía que era una santa, ahora lo confirmo. Nos debe desayunar a ti, a mí, a tus 28 hijos.
¿El productor?
No, unos molletes de campeonato. Y desde acá estamos haciendo Footbox Americano. Qué gustazo, Yaca.
José Pablo, bienvenido a la residencia Yaca, a la mansión Yaca, sí, González Acar, cabrón. No cualquier persona viene aquí, güey. Y a ninguno, o sea, ni a mí me hacen desayunar, güey. Yo la primera vez que ese set que viste en mi mesa, sí, la primera vez que lo veo.
Ok. Entonces,
para que te sientas
la
especial.
Vajilla, dices tú.
La vajilla, la fruta, güey. Fruta en la que me habían ofrecido, güey.
Entonces, todo el personal de servicio, te lo prestaron los vecinos o trabaja aquí normalmente. O sea, había tres o cuatro personas.
En realidad son actores para que piensen que, para que todo el mundo piense que soy de la calle.
No, me da mucho gusto estar acá. Y lo que más gusto me da para la gente que no lo pueda ver. Este es el tipo de música que escucha José Ramón Yaca. Lupita D'Alessio, un LP.
Sí, pues sí,
claro. Ya lo vi desde que llegué. Te pareces tanto a mí, inocente pobre amiga, y lo siento, mi amor. Los grandes éxitos de la D'Alessio, yo te podría cantar las tres de memoria. Entonces, saber que escuchas la misma música que yo confirma que este proyecto va a llegar.
Te propongo algo. Mandemos al carajo a Yoshua, güey, hoy, cabrón, que no da una.
Okay.
Y hagamos un karaoke tú solito, güey, con
Lupita D'Alessio.
Venga.
Me parece bien. Avísale, por favor.
De una vez.
Doctor.
Gracias.
A Josh, que hoy no lo vamos a listar. Bueno, aquí estamos. Gracias. Seguimos pidiéndoles su ayuda. Nos pusieron la vara altísima. Los jefes no tienen ni idea de lo que nos están pidiendo. Entonces, ustedes nos tienen que ayudar dándole like, recomendándonos, escuchándonos dos o tres veces desde diferentes dispositivos. Ya me dijeron que esa es la clave. O sea, todo lo que tú hacías de escuchar el podcast seis o siete veces a la semana en tu mismo celular,
okay,
no sirve de ni madre.
Pues en la compu, exacto, en el celular, en el iPad de mi hija, en el de los actores que traigo ahorita.
Tal cual, tal cual. Bueno, entonces aquí arranca el primer cuarto de esta edición especial de viernes de Footbox Americano previo a los Juegos de Campeonato.
Primer cuarto.
Vamos, para que vayas soltando la tensión, ya me estuviste contando unas historias que me tienen muy preocupado con respecto a tu afición, no sé si llamarla así.
No es afición, es enfermedad, exacto.
Con los 49ers, pero vamos a hablar de ese partido. Yo estaba hoy en la regadera antes de venir para acá, estuve tentado a no bañarme, porque luego me quiero hacer ejercicio, me dije, no, la verdad, no puedo conocer a Yaca, todavía oliendo a los tacos al pastor que me eché ayer, ¿no? Entonces, estaba yo en la regadera y dije, Yaca en el último podcast comentaba que si el juego terrestre de San Francisco no funciona, se complica el funcionamiento de la ofensiva. Tengo una propuesta, tú que tienes comunicación con los medios. ¿Has escuchado aquello de que un equipo a través del juego aéreo abre el juego terrestre?
Así es.
¿No será que Kyle Shanahan esté pensando en algo así? Contra Dallas lo intentó correr, y les costó. Y no fue sino hasta el final que se cansó la defensa de los Cowboys. ¿Qué no valdrá la pena salir disparando como si la vida les fuera en ello? Porque además lo pueden hacer.
Totalmente.
Tienen a Divo Samuel, tienen a
Ranayuk,
a George Kittle, supuesto, a McCaffrey. ¿No valdrá la pena de pronto tratar de hacerle daño? Porque además tiene una buena línea ofensiva.
Sí.
Tienen un quarterback que se puede mover.
Sí.
Que puede salir. ¿No vale la pena que Shanahan diga, sabes qué? Que sea mi juego aéreo el que después me permita correr.
Es que, a ver, vamos por partes, ¿no? Ajá. Creo que este equipo de San Francisco, sí, recordando las últimas finales de conferencia, el mismo Super Bowl, las épocas de Harbaugh, por primera vez en mucho tiempo, para mí por más de 25 años, es la primera vez que tiene un ataque totalmente balanceado. Uh-huh. No dependen tanto de sus corredores o de un solo receptor, sino que tienen varios, güey, ¿no? O sea, en este caso es Brandon Ayuk, es Divo Samuel, es George Kittle, es Kayushi, que en algunas ocasiones también, sí, Jawan Jennings en terceras oportunidades, y son sus corredores que sus corredores también reciben. Creo que va a ser un ataque totalmente balanceado, que no tienen que pasar como en hace 3 años, güey, contra los Packers, contra los Vikings, que Raheem Mostert, o sea, que Jimmy G lo único que tenía que hacer era darle el balón a los jugadores. Creo que va a ser un ataque totalmente balanceado. No creo que como tal la estrategia de Shanahan vaya a abrir el juego terrestre por medio del pase.
Es que yo lo que digo es, no es que yo lo diga, el fútbol americano es un juego de ajedrez, ¿no? En donde los entrenadores de un lado están tratando de sorprender a los del otro y así todo el partido. Pero creo que todos de alguna manera suponemos que San Francisco lo que va a querer es, pues, que McCaffrey pronto empiece a ser efectivo, ¿no?
Sí.
Y después si pueden darle una serie de descansos y traerle a Mitchell. Yo digo, bueno, y si de pronto pones a Brock Purdy a salir hacia un lado, a salir hacia el otro, a mantener a esa defensa que es una de las mejores para capturar al quarterback rival. No sé, la semana pasada vi a Purdy bastante estático, ¿no? Le costó trabajo, completó muy buenos pases, pero pasó un rato, ¿no? No sé si San Francisco este fin de semana se tarda 3/4 en empezar a carburar a la ofensiva, si vaya a ser demasiado tarde. Por eso es mi sugerencia.
Mira, a ver, para mí las claves del partido, okay, es... No hay nada que más le duela a la defensa de San Francisco que un quarterback móvil.
Uf.
¿Cómo le va a hacer para detener a Jalen Hurts? Creo que es casi casi imposible detener.
Uh-huh.
Si limitas a Jalen Hurts a ciertas jugadas por tierra, pero sobre todo a poder limitar a Devonta Smith y A.J. Brown, que creo que se puede,
uh-huh,
creo que por ahí podría haber cierta clave del éxito. Y ahora, a la ofensiva. Con Divo Samuel, casi no lo usó por tierra. Si no se abrió tanto el juego terrestre con McCaffrey, con el IMH, contra la defensa de los Cowboys, que era su año y jugando un partido ultra mega cabrón y ni así les alcanzó,
sí,
creo que con Divo Samuel ahora sí puedes aprovechar y explotarlo, porque aparte McCaffrey y la Mitchell están tocados.
¿Qué tanto te preocupa que Brock Purdy ahora sí en Filadelfia, en donde la gente es muy agresiva, son bien pasados de lanza, sienta la presión y les echa a perder la pista?
¿Te acuerdas lo que te dije la semana pasada de cómo se le conoce a... Sí.
Apenas me acuerdo ahorita cuántos molletes me comí hace, okay, 15 años. No me acuerdo.
Bueno, si recuerdas, la semana pasada te dije que le dicen Big Cock.
Ah, no, corn. Bueno, eso sí, okay, me acuerdo.
O sea, tiene un rielzote. Ah, uh-huh. Ese rielzote tan gigantesco, güey, no solamente es para usarlo en algunas cosas, okay, sino que también es para decir, güey, me vale un carajo, güey. Okay. Si la afición está contra mí, si hay 70,000 aficionados gritándome y son lo más tóxico que hay dentro de la NFL, sí, que son los aficionados de los Eagles. Eso, güey, no le importa, cabrón. Ya tuvo un ambiente más o menos extremo cuando visitó Seattle, los meó. Ya tuvo un ambiente más, bueno, fuera de eso, ninguno, güey. Pero yo realmente creo que lo que más me gusta de Brock Purdy es que por más que sea novato y que lleve 8 partidos jugados dentro de la NFL, tiene una noción de nerviosismo casi nula.
Los dos quarterbacks tienen una gran historia, ¿no? Porque a Jalen Hurts le costó trabajo llegar a donde está y le costó trabajo trascender en el colegial y se fue buscando su sitio, lo consiguió y al final fue triunfador. Y la neta es que cuando las Águilas lo tomaron, todos decíamos, chingo, está haciendo Howie Roseman, ¿no? ¿Por qué echan a perder un pick así? Y ahí es donde uno se da cuenta que a veces andar acá haciendo podcasts, comentarios, narraciones... Pues es más fácil que estar tomando decisiones en el draft, ¿no? Jalen Hurts pudo haber ganado el MVP. Entonces, cualquiera de los dos que llegue al Super Bowl va a tener una historia padrísima, muy interesante, y ya veremos qué
pasa. ¿La historia de Brock Purdy?
No, el cuento.
No mames, cabrón.
O sea, es increíble. Alguien me decía en la semana, oye, ¿me traías a jugar a Jimmy G?
Mira, yo que soy.
Quería tocar ese.
Mira, yo que soy el principal. Mira, por primera vez, güey, estás cerca a esto, cabrón. Por favor, agárralo.
Mira la foto de Jimmy G. Un beso.
Beso, cabrón.
Que Jimmy G, qué guapo eres.
Bueno, déjate ahí.
Tiene ya acá una foto de Jimmy G.
Acá está Jimmy G.
No te la ha firmado.
porque no lo conozco.
La llevo y te traigo un autógrafo.
Eso sí te lo encargo. Ya,
aquí la voy.
Y no me deja también lo que te metiste hace rato.
Es la Lupe D'Alessio. Estoy a punto de chingarme el
disco. A ver, güey, yo.
Mi suegro.
Yo por más, güey, que amo a Jimmy G con todo el corazón. No solamente me atrae sexualmente y profesionalmente también. El cabrón ya no tiene nada que hacer en los funerals, okay, ¿no? O sea, creo que estaría chingón verlo en el sideline, motivando y demás. Brock Purdy es el titular, güey, de adelante, güey. Y es el chingón.
Bueno, ojalá sea un buen partido, ojalá no pase lo que pasó contra los Giants. Digo, de ningún lado, yo quiero ver un buen juego, quiero que la gente lo siga hasta el final en la transmisión. Entonces, te deseo suerte.
Gracias.
Estar acá en el sitio en donde tú sufres me hace ser un poco más empático con tu problema.
Mira, ¿te acuerdas cada vez que te pido saludos, güey, tú solo mandas al colegio de actuarios de no sé dónde chingados y no sé qué? Ahí estoy sentadito, güey, con mi celular. Le digo, güey, pinche José Pablo, eres un mamón. Echa un saludo, güey, estoy sufriendo, no sé qué.
Te lo voy a mandar.
Gracias.
Bueno, el otro partido. Ya nos decía el otro día nuestro handicapper de cabecera. Le voy a seguir diciendo así mientras él siga acertando. No había visto nunca que las líneas estuvieran tan cerca. Y yo lo que tampoco había visto nunca es que se esté moviendo la línea durante la semana así de esa forma.
¿Se está pegando el mollete? ¿Estás bien?
Sí, güey, sí. No alcanzo a... Porque aparte ya acá trajo unos bizcochos y me comí como... Bueno, el tema es como que no termina de decidirse, ¿no? La gente, si Mahomes va a estar sano, si va a jugar, si no, qué dijo Andy Reid, tal. Hay un chorro de incertidumbre. Y yo lo único que creo es que estamos ante el nacimiento de la nueva gran rivalidad entre dos quarterbacks en la NFL.
Estoy de acuerdo. Creo que lo más sano que le puede pasar al NFL es este surgimiento de Joe Burrow, que es un chingón. O sea, sí, creo que Mahomes, tu ídolo, está a un nivel todavía arriba, un nivel de Dios, como tú le quieres llamar. Pero Joe Burrow está abajito, güey. Si gana este partido Joe Burrow, cabrón, tu Dios, güey, tu ídolo, se nivela porque no puede ganarle a un güey más terrenal como Joe Burrow.
Muy bien los dos. Yo no sé si ya sea un tema de edad en donde ya a todos los ves con simpatía.
Dime quién es más padrote.
No, más padrote Burrow.
100%.
Es más guapo, además le mete mucho más
onda. Más personalidad, sí, sí, voz más chingona.
Sí, pero lo que pasa es que Mahomes es más polarizante también. O sea, hay mucha gente que no quiere a Mahomes. Ayer me decía un fanático de los Raiders, ¡ay, ese cabrón! Bueno, pues sí, pasa de los Raiders, pero dejar de reconocer que es un tipo especial. Pero normalmente cuando los equipos empiezan a jugar con frecuencia en postemporadas donde se van construyendo, ¿no? Esas rivalidades especiales de playoffs, porque estos dos seguramente van a estar jugando mientras sus equipos estén ahí al tope de la división por el sistema de calendarización que tiene la NFL. Pero no son muchos los quarterbacks que se ven en años consecutivos en un juego de campeonato, ¿no?
Y aparte que en esos años consecutivos solo lo gané uno.
Sí, exacto.
Eso está cabrón.
Ahora, por el bien de la rivalidad, entonces, que gane Mahomes
No, por el bien de la rivalidad, que Mahomes chingue su madre, güey. Que gane Cincinnati, güey.
Pues que Mahomes chingue su madre. Bueno. ¿Qué te pasa?
Profesionalmente habla.
¿Cuándo? ¿Okay? ¿Cuándo empezaste? ¿En qué momento pasas de voy a grabar un podcast a le voy a aventar a la madre al MVP de la NFL?
No, cabrón, es así como cuando tú me dices pendejete y así, güey. Ajá. Que es de cariño.
Que chingue a su madre Mahomes.
Chingue a su madre Mahomes. Porque es de cariño, güey.
Que chingue a su madre América.
Exactamente, es de cariño, güey. Tú así se lo dices a la gente que quieres, güey, y respetas, ¿no?
Oye, eso es un insulto para mí.
Yo quiero ver a Joe Burrow en el Super Bowl. O sea, creo que...
Otra vez.
O sea, creo que los Bengals tal tienen más que ofrecer en Super Bowl.
¿En serio?
Los Chiefs. Sí. Porque más allá de que Mahomes es un superhumano y Superman y el cabrón se esguinzó el tobillo culeramente y ahorita parece como si no tuviera nada.
Es que es un superhumano. La ciencia ha avanzado, lo están dando rehabilitación y antes del partido le van a meter 3 inyecciones y si se necesita otras 2.
Misma lesión o muy parecida a la del guapito este que tienes aquí enfrente. Pues claro. Y lleva 8 semanas fuera, ¿no? Este Mahomes está muy cabrón en todos los sentidos de la palabra, pero sí creo que es un Mahomes disminuido al 80%, güey. Prefiero ver un...
¿Tú crees que Mahomes va... Ah, ok, va a estar jugando al 80%
exacto, de su capacidad. Ya. A eso voy. O sea, creo que un Mahomes al 80% de su capacidad, prefiero ver unos Bengals al 100% con un Joe Burrow.
A ver, ¿te acuerdas cómo estaba Jalen Hurts la última semana de la temporada regular? Se vio muy mal.
¿Qué?
Pasaron 2 semanas, güey, y no manches, era otra vez Superman. Entonces, no dudo que si Mahomes pueda ganar este partido en 2 semanas para cuando sea el Super Bowl, ya ni se va a acordar del madrazo en el tobillo, ¿no?
No se va a acordar, pero lo va a sentir.
Jalen, no, no, yo no vi que estuviera sintiendo. Él dijo que le gustó trabajo, tirar largo y tal. Yo esa primera mitad lo vi.
También Jalen Hurts, güey. O sea, a ver, no, no hacer menos a los Eagles. Es un equipazo y ya estoy cagado. Pero juegan contra los Giants, güey.
Pues sí, tienes razón.
¿No? O sea, los Chiefs van contra los Bengals, que son sus papás, con un Mahomes al 70-80%. Yo creo, güey. Justamente por eso están moviendo tanto las líneas. Mahomes ahora ya se ve caminando bien, ya dijo que está bien, que va a jugar, la chingada no sé qué. Hay más confianza en los Chiefs. Para mí no, güey. Para mí los Bengals van a ganar.
Yo te voy a decir una cosa. En la semana de playoffs divisionales hubo poco drama.
Sí.
Hubo poco sufrimiento. Hubo pocos finales que nos tuvieran al borde del asiento, salvo a ti porque eres fanático de los Niners.
Y el partido estuvo parejo.
Sí, pero en un momento ya empezó a inclinarse y se veía muy difícil que regresara a Dallas. La NFL no puede permitirse otro fin de semana así.
De acuerdo.
Mark my words.
Pero aparte, los equipos son los equipos están que parejos. Realmente están muy parejos. O sea, yo, a ver, creo que por un lado ganan mis 49ers. Así tengo confianza, güey. Ve, güey, por primera vez que estamos haciendo este podcast y nos conocemos, estamos en persona, sí. ¿No me sientes ya con confianza, güey, sin miedo y la chingada?
Yo quisiera que ganara San Francisco, la verdad, ya que...
¿Por mí?
No, por Purdy. Creo que es un equipo más atractivo para el build-up de las dos semanas que vamos a tener que soportar todos, ¿no? Chambear todos. Creo que sería una mejor historia. Uh-huh. Y creo que es un equipo que generaría más rating. Tengo un muy mal presentimiento con lo que vi de las Águilas. Hablando para los fanáticos de los Niners. Luego, en el otro, me parece que va a ganar Cincinnati. O sea, mi Super Bowl, el que yo veo, tristemente es... Yo quiero el otro, pero tristemente creo que va a ser Filadelfia contra Cincinnati. Triste, pero muy merecidamente si llegan, ¿eh? O sea,
no, 100%.
Nada contra ellos.
Y al final es lo que decía la semana pasada, no va a haber una sorpresa.
No. En fin, venga. Vamos a la línea de gol.
Vamos, por favor.
Segundo cuarto. Línea de golpeo.
La última línea de golpeo estuvo ruda.
Las últimas dos, güey.
Recuperando de sus madrazos.
De hecho, o sea, me sorprende, güey, que nos veamos y ya nos queramos tanto después de los últimos dos madrazos.
Sí, sí, estuvo cabrón. Oye, a ver, hoy, ¿qué podemos sacar como conclusión de que Brock Purdy, el último güey al que tomaron todos los equipos en el draft, esté a punto de llegar al Super Bowl y con posibilidades de ganar? Que los pinches Cavs no sirven para nada.
Es que justamente lo quiero trasladar al draft.
A ver.
Creo que yo de repente, puta, cuando son épocas ya de draft y veo a NFL Network y a Mike Mayock en su momento y ahorita a Jeremiah y la madre, digo, pues al final confío en ellos, güey, ¿no? Porque yo casi no veo college, ¿va? Uh-huh. Pero sí creo que está, y de los scoutings también, o de los scouts, mejor dicho, que tienen cada uno de los equipos, creo que está totalmente sobrevalorado el reporte que generan de muchos de los jugadores. Y sobre todo
en los corebacks. Los reportes están... ¿Se toman demasiado en cuenta o están mal hechos? O
mira, para entender. Para empezar, tenemos el ejemplo. Ajá. Que el jugador más grande que ha existido en la historia de este deporte, sí, es Tom Brady. Ajá. Fue una sexta ronda. Uh-huh. ¿Okay?
Ahora, a juzgar por las pinches fotos de Brady cuando llegó al Combine.
Sí, estaba culerón.
Pues a lo mejor yo también lo hubiera tomado.
Mira, a ver, si vamos a estar juzgando por el físico, cabrón. No, tú no estarías en la televisión.
Sí, de acuerdo.
¿No? Y yo no estaría aquí. ¿No? No. Yo estaría en Milán un pedazo, ¿no? La GQ, un pedazo, ¿no? Con Jimmy G. ¿Va? Sí. Ahora, a ver, güey. Creo que está totalmente sobre el lado del juicio que hacen, sobre todo en corebacks de primera ronda. Y entiendo que hay casos chingones como Mahomes, como Joe Burrow, como Justin Herbert. Pero también hay casos, güey, como Zach Wilson, uh-huh, más reciente.
No, bueno, muchísimo, ¿no?
Son muchos más, sí, los que han fracasado que los que han triunfado en primera ronda. Uh-huh. Creo que lo que más vale la pena, más allá de decir este jugador funciona, este no, en primera ronda, en segunda ronda y demás, es el hecho de tú como general manager y como tu equipo de scouting sepas encontrar el valor justamente en las diferentes rondas. Y lo que ha hecho San Francisco con este jugador, siendo el último pick, el 262, me parece algo que nunca se ha visto en la NFL.
Bueno, esto es lo más visible porque es la posición más importante, pero ni ellos pensaban que Purdy fuera a jugar. Quizás nunca, güey.
Puede ser.
O sea, si el plan hubiera salido bien, Trey Lance habría sido el titular todo el año. Garoppolo habría sido un sustituto muy bien pagado. Y Purdy probablemente no habría estado activo un solo partido toda la temporada. Entonces, si los Niners... O sea, hasta los Niners lo hicieron mal, ¿no?
Te quiero preguntar algo.
Porque como que estabas queriendo sugerir que lo de los Niners es muy bien. Los Niners, como el burro que tocó la flauta un poco, ¿no? Porque si hubiera sido tan chingón...
¿Pero tú crees que sea suerte lo de Purdy? Yo creo que no, güey. O sea, es al final tener la visión y el pino...
O sea,
de agarrar un jugador que nadie quiso.
Sí, y ellos tampoco. Seis veces. O, ¿cuántos picks tuvo San Francisco? Ya no me acuerdo. Pero
no sé, ocho, nueve.
Siete. Pero en la séptima ronda lo tomaron. Lo podrían haber tomado antes, si hubieran pensado que podía. Y pues todo esto está influido porque tenían a Trey Lance, porque no habían podido. Bueno, en ese momento no sabía qué iba a pasar con Jimmy G, etcétera, pero pues no tenía planes de que jugara, ¿no? Fíjate que, a ver, sí, aquí el tema es, siempre hay un factor, son seres humanos estos güeyes, ¿no?
Menos Mahomes para ti.
Exacto, él viene de otro planeta, pero pues son güeyes con problemas personales, uh-huh. Güeyes con un cerebro que de repente se va a otro lado, son güeyes que evidentemente físicamente pueden tener problemas. Yo no sé qué tan mal estén, ¿no? Los scouts, no sé qué tan buenos o malos sean para hacer su trabajo, habrá como todo. Yo lo que sí sé es que normalmente hay consenso, ¿no? En cómo van, o sea, son más los picks en donde los expertos dicen, pues sí, este voy a ir a de primera ronda, este voy a ir a de segunda. La industria, ¿no? A los que dicen, ah, este es un reach. O sea, en general, más o menos todos están de acuerdo. Son güeyes que le dedican muchas horas, son profesionales. Creo que pues nos vamos a que es el factor humano. O sea, en las grandes empresas igual llega un güey que lleva una carrera increíble, 20 años, lo ponen de CEO y la saca del parque. O lo ponen de CEO y dice, güey, era una gran segunda mano y cuando llegó a ser jefe no tenía ni puta idea. O sea, o los coordinadores ofensivos, ¿no? Que llegan a ser, o los coordinadores defensivos que llegan a ser head coach. O sea, no sé si lo que esté mal sea el análisis previo, o que los que estamos mal somos nosotros que creemos que se puede predecir con toda perfección cómo va a rendir un güey los siguientes 10 años.
Nada se puede predecir, estoy de acuerdo. Pero creo que hay dos puntos aquí importantes. Uno, me caga un poco el hecho de que la gente diga, güey, ya invertiste 3 primeras rondas en Trey Lance, uh-huh. Úsalas. No, cabrón.
Ah, no, ahí estoy de acuerdo.
¿Sabes? O sea, ya si se invirtió eso, cabrón, déjalo ir o déjalo de backup. No pasa absolutamente nada porque encontraste otra joyita en el pick 262 que hace mejor chamba que la que por lo menos hemos visto de Trey Lance.
Bueno, ¿okay? No vimos nada, pero no hay manera de que tú quites a Purdy, gane o pierda el domingo.
Ahora, sí creo, güey, que si hubiera estado Jimmy G o Trey Lance en este equipo, no creo que estemos en donde estén los 49ers donde están.
¿De veras?
Yo creo que no.
Güey.
O sea, por eso creo que está todo.
¿Cuánto ibas de casado?
Cumplo 10 años este.
¿Cómo has encontrado esa estabilidad, güey? Hace muy pocas semanas, Jimmy G era Dios, güey. Yo te hablaba de Purdy y me decías, no, nada que ver con mi Jimmy G, está lesionado, si se recupera. Güey, ahora me estás diciendo que no tenías fe en este equipo con Jimmy G como prueba.
El único amor incondicional que tengo en la vida, ajá, es mi esposa, cabrón. Okay. El único.
Pero, güey, lo de Jimmy G, tú decías otra cosa completamente distinta. O sea,
yo lo sé y lo sigo amando, güey. Y lo sigo queriendo y me sigue provocando muchas cosas, güey. Y lo quiero, güey. Pero la realidad es que Brock Purdy ha mostrado otras cosas que Jimmy G no tiene.
Que creo que nos ilustra muy bien por qué lo querían dejar ir Shanahan y Lynch, ¿no?
Sí.
Era bueno para cierto número de tareas, pero había otras que ni siquiera se atrevían a pedírselas, ¿no? Y ahí es donde yo creo, para terminar con esta línea de golpeo, que este juego contra Filadelfia es donde Shanahan tiene que graduarse como la mente ofensiva más chingona de nuestros tiempos y poner a hacer a Brock Purdy todas esas cosas que a lo mejor entre que es novar. O sea, aquí es donde se la tiene que jugar. Decir, a ver, mi bro, vale madre, güey, ya estamos con dinero de la casa contigo, ¿no? O sea, si tú me tiras 3 intercepciones, güey, ni pedo.
No pasa nada.
Pero a este equipo solamente le podemos ganar si vamos por ellos y nos les tiramos a la yugular.
Si somos agresivos.
Sí, pues por eso creo que puede ser.
Mira, es la última vez que lo voy a decir. Desde que llegó Brock Purdy, saqué el take en el que decía que ojalá sea esta la nueva historia más chingona de la NFL desde Tom Brady. Y que le hagan películas y que la chingada, ¿va? Si este partido lo gana, justamente con esta versión que estás diciendo, que es lo que necesita San Francisco de él también, ajá, mi Brock Purdy va a ser el próximo GOAT.
Oye, nada más dime, para que la línea de golpeo quede bien redondeada, ¿tú gastarías menos en scouts? ¿Gastarías menos tiempo en estar analizando los que vienen del colegial? ¿A qué le invertirías como para acertar más frecuentemente y cagarla menos?
No lo sé porque no soy scout, pero sí creo que está totalmente sobrevalorado el juicio que hacen algunos de estos. Invertiría menos en ellos.
Bueno, así termina la línea de golpeo. Yo creo que pues, recopilar información, tener información, siempre es valioso para tomar decisiones. Y que aún teniendo información que puede parecer completa, pues hay un factor que, güey, no sabes cómo va a madurar un chavo que tiene 20 años.
Está bien, güey, pero a ver, y para acabarme, un reporte de escauteo de estos cabrones es: no tiene movilidad, no tiene estatura, no tiene brazo, no tiene fuerza, no tiene rapidez, no sé qué. Lo ves jugar este cabrón y tiene movilidad un chingo. Tiene un IQ, me parece bastante cabrón para poder jugar.
Bueno, o sea, cualquier IQ te sorprende a ti, tampoco es, digo, no, no es complicado que busques a alguien con IQ. Digo, perdón, si ¿sí me entendiste, no, güey?
No sé qué es IQ. Es que yo ahorita, o sea, güey, porque yo lo vi en Twitter. Y decían ahí, güey, el IQ de este cabrón. No sé qué es IQ. Pero bueno, okay. Okay, ¿no? Es totalmente sobrevalorado, güey. Ves jugar a un cabrón y pasó con Tom Brady, pasó con Antonio Brown, ya pasó con un chingo de jugadores.
Pero a ver, güey. ¿Cuántos años tiene tu chavito que está de poca madre?
3 años.
De aquí a los 20, ¿no? Lo vas a tener cerquitita.
Sí.
Lo vas a conocer mejor que nadie. Sí. Si yo a los 20 te pregunto, a ver, güey, ¿qué va a pasar contigo de los 20 a los 25? Me echas un pronóstico y te aseguro que la vas a creer. Y es su hijo, cabrón.
Sí, sí.
Lo viste desde que nació. O sea, es a lo que me refiero, güey. Es bien difícil saber qué va a pasar con los chavos de los 20 a los 25. Están... Güey, tienen muchas cosas pasando en sus vidas, ¿no? Que influye lo que de repente proyectas para ellos dentro de...
Mira, cabrón, acabas de dar un gran ejemplo, güey. Y eso habla de un señor de edad, digamos, sí, que ha vivido, sí, que tiene experiencia, güey. Sí. Entonces, este tipo de consejos los voy a tomar como si fueras un padre más.
Bueno, se acaba la línea de golpeo y ya viene por acá Joshua Maya. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text LOSE to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text LOSE to 200-300. That's LOSE to 200-300. LOSE to 200-300.
Halftime Show.
Bueno, pues después de esta muy buena línea de golpeo, aquí este señor Joshua Maya, mi handicapper de cabecera. Y la neta, güey, lo voy a decir a cuadro, lo voy a decir al aire. Nos pasamos de lanzas, cabrón. No invitamos a Joshua Maya a desayunar molletes.
No, mira, yo sí tenía pensado decirle, güey.
Luego, güey.
Pero el gran pedo que tuve es que... Le voy a escribir ahorita, güey. Pero como vi, cabrón, que llevas 4 molletes en 5 minutos, dije, güey, pobre cabrón, se va a quedar sin desayunar, güey.
Sí.
Entonces, mejor le extendemos la invitación amablemente para la próxima vez, güey.
No, perdón, no, Dios, no,
la neta, yo no te puedo invitar a un lugar que no sea mi casa. Pensé que ya que iba a tener esa atención contigo, güey. Y la otra es que, güey, tiene un desayunador como de 27 plazas, güey. Entonces, habrían cabido no solamente Joshua Maya, sino él y toda y su familia.
Y todo Footbox y
mi familia.
Que no conozco a nadie.
Que soy de familia grande. No, nada que disculpar. Entiendo que esta primera reunión entre ustedes era muy esperada, ¿no? No podía yo aguar ese momento tan esperado.
Cabrón, van 2 veces, güey, van 2 veces. Esto es en serio, güey, no estoy mamando. Van 2 veces que le tengo que agarrar la mano, güey, que le pone en mi pierna izquierda y decirle, cabrón, aguántate, güey.
Es que la gente que nos escucha en podcast, si los viera, están apretaditos en un rincóncito.
Sí, es que está haciendo frijol aparte. Sí.
Pero bueno, final de conferencia, pintan espectacular, lo hablamos el día martes. Cualquiera de los 4 puede ser campeón. Son 4 equipazos, se esperan grandísimos partidos, la paridad en las apuestas, la paridad entre los equipos. Y la verdad es que sí me costó trabajo encontrar mis mejores apuestas. Son 3 para cada uno de los partidos, incluyendo proposiciones. Y estoy seguro que vamos a salir en positivo la semana. Tenemos ahí un par que tienen momios positivos, así que pegando esas nos va a ir bastante bien. Empecemos, si les parece, por el partido del NFC Championship, en donde están los 49ers de José Ramón Yaca. Primer pick, Filadelfia -1.5 primera mitad. primera mitad nada más. Aunque lo voy a tomar con handicap, yo sí soy valiente, José Pablo Cuello, no con otros tipster que te juntas. Yo sí tomo el handicap -1.5, -105. Filadelfia fue básicamente toda la temporada un equipo de las primeras mitades, el mejor. Promedian en casa arriba de 20 puntos por partido en la primera mitad. No digo que vayan a ser 20, pero sí creo que se van a ir por lo menos con ventaja de 3 al descanso. Así que Filadelfia -1.5 con handicap. Venga. En la primera mitad. Vimos lo que le pasó a San Francisco con el tema de Seattle. Se fueron incluso abajo, 17-16 al medio tiempo. Con Dallas, la intercepción de Dak Prescott hace que San Francisco se vaya apenas por 3 al descanso. Yo creo que Filadelfia va a salir en casa a tratar de comerse este partido. Una de las claves del partido, si Filadelfia se va al frente, ¿cómo va a responder Brock Purdy, no? Hablamos el martes de cómo les ha ido a los quarterbacks novatos en los partidos de campeonato. Esa es la clave para San Francisco, me queda claro en este partido. Segunda, el receptor con más yardas del partido, nada más, DeVonta Smith. Yo sí creo que la defensa de San Francisco se va a enfocar sobre todo en AJ Brown. A San Francisco le cuesta trabajo a veces defender el pase largo y DeVonta Smith es ese al que Jalen Hurts va a buscar para una jugada grande. Así que creo que Jalen Hurts podrá encontrar 4 o 5 veces a DeVonta Smith y con eso ser el receptor con más yardas de todo el partido. Y por último, me voy a quedar con el under de 46 y medio puntos. Como bien sabe José Ramón Yaca, la temporada pasada se enfrentaron San Francisco y Filadelfia con un marcador de 17-11 a favor de San Francisco. Evidentemente cambiaron los equipos, se reforzaron, las defensas mejoraron. Yo creo que los dos coaches no van a abandonar durante todo el partido el juego por tierra, por más complicado que sea. Dos líneas defensivas muy buenas que detienen bien la carrera, pero eso les va a dar posesión de campo, les va a dar tiempo de posesión. Yo creo que va a ser un partido, perdón, de pocos puntos. Under de 46 y medio son mis 3 picks para este partido. No me voy a meter en el spread, lo veo muy parejo, pero si te está dando 3 puntos el casino en un partido tan parejo, yo creo que la jugada tiene que ser San Francisco +3. En un partido en el que puede ganar cualquiera, toma los puntos. Lo veo muy parejo, no me atrevo a decir quién va a ganar. Ojalá sea San Francisco porque me daría mucho gusto.
No, yo lo que te iba a preguntar, Josh, están de poca madre tus picks de primera mitad y tus props y la madre. Necesito que me digas quién va a ganar.
Yo creo que
San Francisco. Porque este mamón ya dijo que
primero. Yo creo que San Francisco, te soy muy sincero. Gracias. Pero gracias. Con toda realidad te lo digo, veo un partido parejísimo que se puede definir en la última posición, en el que quizás los errores de algún otro vayan a marcar la diferencia. Yo tengo un ticket de San Francisco para campeón, tengo un ticket San Francisco ganándole a Cincinnati en el Super Bowl, así que ojalá que sea San Francisco.
A ver, te voy a explicar una cosa. Nada más los tickets que tiene Joshua Maya guardados en su pinche celular, cabrón, valen más dinero que todas tus propiedades aquí en la
colonia. Más que todo esto, cabrón.
Sí, güey. Todos esos pinches tickets potencialmente. O sea, si este güey pierde el celular, pierde más que si viene un temblor y se cae tu
casa. Cabrón, tendría que haber sido handicap, pero güey.
Me cae. Bueno, el otro partido, señor Maya.
A ver. Sí. Si San Francisco le gana el Super Bowl a Cincinnati, casi llegó a los 500 mil pesos.
Güey, eso
nunca los he visto, güey.
Mi calculadora cabe.
Tienes que hacer contar hasta 500 mil.
No estés diciendo eso al público, cabrón. Te van a ir a topar ahí en la colonia en donde.
Entonces vamos por esa. Sí. La pregunta es si San Francisco llega al Super Bowl, vamos a ver a José Ramón ya acá en Arizona.
Pues dice que no, güey.
A mí nadie me invitó, güey. Son los objetos.
Yo lo vi comiendo pollo frito desde hace como un mes, güey. No sabes las lonjas que tiene, güey. Le digo, güey, pues supuse que con eso ya te habías ganado. No, güey. Le digo, güey, llevas esperando no sé cuántos años a que lleguen los Niners. Yo, si ganan los Niners, me voy a encargar de que Yaka convenza a la santa con la que vive acá, que le permita romper el cochinito. Y me ofrezco incluso a recibirlo en mi humilde morada en la ciudad de Arizona una noche, pinche Yaca, güey. Búscate otros que tú.
Mi amor, saca a los niños de la escuela.
Rescinde la colegiatura.
Oye, bueno, si gana San Francisco a Cincinnati, nos invitas tú, no sé si tu mujer haga molletes o nos vaya a dar alguna otra cosa, nos invitas tú a desayunar, ¿no? Cuando menos.
Por supuesto, a cenar.
Okay. Oye, el otro partido.
Por supuesto. Vámonos al AFC Championship. Definitivamente me quedo con Cincinnati Moneyline. Entiendo claramente, ya me lo dejaste muy entredicho, el martes los tres partidos los pudo haber ganado Kansas City, me queda muy claro. Tendrán ustedes, son aficionados a fútbol americano como yo, tendrán claro lo que sucedió en el AFC Championship la temporada pasada, en donde los tres touchdowns que lanza Patrick Mahomes fueron en una jugada rota, saliendo y haciendo un scramble para ver a quién encontraba, y el tercero de ellos rolando hacia su derecha. A mí que me digan misa, ese tobillo no está al 100%, al 80% bueno, le va a costar rolar. Y para mí Cincinnati es la defensa más disciplinada de toda la NFL y tiene mucho éxito presionando solamente con cuatro. Lo de la línea ofensiva de Cincinnati normalmente preocuparía. La semana pasada una captura nada más, un muy bajo porcentaje de presión. Chris Jones en 13 partidos en postemporada no ha logrado un solo sack. Entiendo
pero,
que...
Pero los sacks no lo son todos, estamos de acuerdo, ¿no?
No, no, eso es una estadística más. Entiendo que sí, es un equipo que sabe presionar bien, sobre todo con los blitz que manda Spagnuolo. Safety blitz, corner blitz son peligrosos, pero sabemos que estadísticamente el mejor quarterback en contra de la presión es Joe Burrow. Así que me quedo con Cincinnati Money Line. La segunda... Under de 48.5, yo no veo que se hagan 49 puntos o más en este partido, les soy muy sincero. Me parece que sí, el AFC Championship de la temporada pasada fueron 51, se fueron 24-24 al overtime, pero yo veo un partido mucho más cerrado de menos puntos que eso.
Under, ¿cómo va a estar el clima? ¿Qué es tu otra especialidad? Joshua
en el
Maya
clima, en Cheta. En el clima se espera frío, o sea, van a estar en bajo cero. Se espera en probabilidad de lluvia o precipitación, que puede ser aguanieve también. En este instante te lo voy a decir, estoy consultando a mí de cabecera. Bueno, no, probabilidad de lluvia muy bajo porcentaje, 10% de probabilidad, pero 23.6 Fahrenheit, que eso se traduce más o menos a un menos 4, menos 5 grados centígrados para nosotros. No está grave, la verdad, no creo que el clima vaya a afectar. Me quedo con el under definitivo de ese partido, 48.5 puntos. Ahí sí compré medio punto. ¿Por qué compré medio punto? No por agarrar una mejor línea, porque a mí no me gusta empatar. Yo juego a ganar o a perder. Entonces, si se hacen 48... y jugué el under de 48, me voy a quedar sin ganar y sin perder, me deja un sabor de boca, prefiero perder que empatar yo, sinceramente, así que compré medio punto, 48.5, que lo digo anticipadamente, el 48.5 va a estar fijo o mejor para el domingo, estamos viendo línea de, cuando Mahomes diga que está al 100% y lo vean calentar, esta línea va a subir arriba, porque acordaros que abrió en 51, ¿no? Y finalmente me va a quedar con Jamar Chase over de 84.5 yardas. Jamar Chase promedia en contra de Kansas City, 8 recepciones por partido, 134 yardas por partido, 4 touchdowns en total. El partido que jugaron esta temporada, Jamar Chase tuvo 97 yardas en 7 recepciones. A ver, yo les voy a ser muy sincero, así como José Ramón Yaca tiene una admiración sexual, amorosa, anímica, profesional con Jimmy Garoppolo, yo la tengo con Joe Burrow. ¿Por qué la tengo con Joe Burrow? Número uno, su personalidad me ultramama la personalidad de Joe Burrow. Y número dos, es el quarterback que más dinero me ha dado a ganar en la historia. Yo con ese LSU hice el dinero que quise. Así que Joe Burrow, ¿en quién va a confiar en un partido tan importante como ese? En su amigo de college, el inseparable, el que sabe perfectamente a dónde está en cualquier momento.
Luego se ve el origen étnico, cultural, etcétera. O sea, Joshua Maya quiere a Joe Burrow porque le va a agarrar. Le gana,
sí, claro.
Porque aparte justo todo se reduce a la lana en este güey. Todo, al final del camino, todos son billetes. Yaka, lo de Yaka sí es amor.
Exacto. Sincero. Es que aparte justo le iba a decir, güey.
Güey, qué cosa. Le digo, no lo dudaba, güey, pero ahora lo confirmo.
Yo le iba a decir a Joshua.
Es una descripción.
No, 100%. Le iba a decir, güey, ¿qué momento se siente tener fantasías sexuales con ídolos así, no? Exacto. Y de repente empieza a meterlo del dinero. Y dije, no, lo mío, lo
que
sí es.
Cuenta que lo hubiera pimpeado, ¿no?
Es que es la verdad, es la verdad.
Te voy a decir dos cosas que no tienen que ver con apuestas, pero escuchándote. Una, hablando de la primera mitad del Eagles-Niners, si los Eagles juegan una primera mitad como la jugaron contra los Giants, San Francisco, qué pedos, ¿eh? Aunque sean los Giants, jugaron la primera mitad más perfecta de la que yo tenga memoria en playoffs. Uno. Dos, del Mahomes contra Burrow. Un día leí que Federer, y me voy a meter al tenis que me gusta mucho, como lo hago muy seguido, que Federer se empezó a volver muy querido en cuanto empezó a tener fracasos importantes. O sea, cuando a Federer se le aparece Nadal como ese güey al que no le podía ganar, se empieza a ganar un lugar en el corazón de la gente que normalmente la gente no tiene para los güeyes que ganan todo, ¿no? Y luego pierde partidos con Djokovic. Entonces decían, al final, Federer es tan querido porque lo sentimos más cercano, los que fracasamos diario y los que no somos perfectos. Puede ser que a Mahomes empiece a pasar eso con Boros. Si Boros empieza a convertir en su bestia negra y le gana el domingo, te aseguro que Mahomes va a empezar a tener un lugar en el corazoncito de mucha gente que hoy no lo quiere, que hoy no lo ve.
El domingo ya pasaría a un siguiente nivel. Claro. Te apuesto a que Mahomes y Josh Allen tienen hoy a Joe Burrow en la cabeza, ¿no? Tienen hoy a Joe Burrow en la cabeza.
Yo creo que la gente va a estar más contenta de ver perder a Mahomes que congeniar con él.
No, pero hay gente que va a decir, ay, pinche Mahomes, neta que no le puede ganar a este chavito. Y de veras sientes algo de empatía. Yo ya lo estoy sintiendo desde ahorita y todavía no pierde. Y aunque al final no es box, ¿eh? No es tenis. O sea, Mahomes y Burrow no juegan el uno contra el otro para nada, ¿no? Simplemente es el duelo que todos vemos. Fin de semana, ¿tú dónde vas a ver los partidos? Yo estoy aquí en donde los va a ver, ya que ahí te lo juro que nada más porque tengo que chambear, si no ya estaría apuntado.
100%.
No, el güey que viene aquí a sentarse.
Chato.
Chato ya se estaría yendo a la chingada, a la cocina.
100%.
Y yo me sentaría. ¿Tú dónde lo vas a ver, mi Josh?
En su humilde casa, los invitados también están. La verdad es que...
Imagínate la humilde casa. Imagínate la humilde casa de este cabrón. 17 pisos, 8 televisiones.
¿Ven? La verdad es que... O sea, mis hijos, tengo hijos mayores ya y les gusta que lo veamos juntos, pero que quede hoy como una promesa de hermandad, un pinky promise entre todos nosotros, que la próxima temporada nos sentamos juntos ustedes y yo a ver un partido y un repaso rápido de las apuestas. Filadelfia menos 1.5, primera mitad, Devonta Smith el máximo por yardas aéreas. Under de 46.5, Filadelfia San Francisco. Y en el otro, Cincinnati Moneyline, que paga más 105. Under de 48.5, menos 115. Y over de 84.5 yardas de Jamar Chase, que paga menos 121. Les deseo, Yaka, de corazón, la mejor de las suertes para San Francisco. Los quiero ver en Arizona, definitivamente. Ojalá sea la tercera edición en contra de los Cincinnati Bengals. Pero pase lo que pase, a final de cuentas, pues esto es deporte. Nosotros estamos en el sillón, ellos están en el campo, así que ánimo con lo que pase el domingo.
Mira, si ganan los Niners, güey, te compro y te mando a tu casa, a tu mansión, un jersey de Joe Burrow, güey, para que cuando tengas esas fantasías, lo abras.
Ya está cerrado. Un abrazo para los dos, suerte y que sean grandes partidos.
Gracias.
Tercer cuarto.
Bueno, ya se fue Joshua Maya. Te dio esperanzas, ¿no?
Me dio muchísimas esperanzas, cosa que tú no has hecho.
Y además te dijo fuera del aire que te vayas al Super Bowl si llegan los Niners.
Cosa que ya tomé decisión.
Si llegan los Niners... Va, a ver, ahí te va. Te voy a poner esta.
Échale.
Pregunta rápida. Que a mí no me toque el turno. Si yo te dijera, a ver, Yaka, ir al Super Bowl te va a costar dinero que ni tienes, ni quieres gastar. ¿Prefieres que ganen los Niners o que pierdan? O sea solo vas a ir si ganan. Pero si ganan, vas a ir y te vas a gastar una lana que te va a provocar problemas matrimoniales y económicos.
Mira, ahorita no me está escuchando y ya se subió, güey. Okay. Te lo puedo decir. 100% ir, güey.
Ok.
O sea, si esto me va a costar ya no tener para comer, güey. Que mis hijos ya no tengan para estudiar, güey. Que no tengan para ropa, güey. Uh-huh. Que Santa Claus nunca más vuelva a venir, güey. Todo eso, no hay pedo.
¿En serio? Sí. Wow. Bueno, pues entonces ojalá ganen los Niners a ver si... tantos huevos dentro de 6 meses. A ver, las tres del tercer cuarto. La primera, se queda Dan Quinn con los Cowboys. Algo tiene que haber hecho bien Jerry Jones para convencer a Dan Quinn, ¿no? Tú que eres el técnico más acérrimo de los Jones.
Venimos de unos días que yo he disfrutado un chingo, güey.
Sí,
yo me la he pasado de mega poca madre. Los aficionados y el equipo de los Dallas Cowboys, no también, de los Dallas, ¿no? No solamente Dak Prescott, ya me lo cortaron, güey. Su novia. Qué ojete.
Tampoco le va a costar trabajo.
No, ya se encontrará otra.
Volver, pero bueno,
o sea, por ahí dicen que la novia lo cortó porque vio que nunca le iba a poder dar el anillo. ¿No? Okay. Hace una semana culera, ¿no? Despidieron allá parte del staff. ofensivo, uh-huh, sobre todo. Se queda Kellen Moore, se queda Mike McCarthy, que para mí son los dos culpables dentro del equipo.
¿Sabes que Kellen Moore sea bueno?
No, okay, totalmente sobrevalorado, cabroncísimo. Y se vio en las últimas jugadas, uh-huh, que manda en los playoffs.
¿Y Dan Quinn se quedará por qué tú?
Yo creo que Dan Quinn lo habrán convencido de alguna forma. Jerry Jones sí tiene ahí, cabrón, es negociador, uh-huh, y tiene buena labia. Y creo que Dan Quinn es el punto importante y chingón dentro de esa organización.
Ok.
O sea, creo que es el cabrón que sí hace jugar a una defensiva élite. Creo que es un cabrón que sabe mover perfectamente sus pies con Micah Parsons, con Lawrence, con Van Der Esch, bla, bla, con Diggs. Y es la primera buena noticia que tienen los Cowboys en días.
Ok, yo solo diría que estas son las 3 del tercer cuarto, son noticias de una offseason que ya empezó.
Sí.
De ese tamaño, digamos, es el acaparamiento informativo que hace de la NFL de nuestras mentes. Que hay que reconocerle a los Jones la capacidad que tuvieron para traer y para retener a un tipo que hoy podría estar optando por ser otra vez entrenador en jefe. Y entonces, cuando hablemos de que voy a quotear a mi compañero Yaka, el problema de los Cowboys es Jerry Jones, y mientras Jerry Jones no se vaya, estos pinches Cowboys valen madre. Es decir, hay cosas como esta donde Jerry Jones no es tan pendejo.
Hay cosas como esta en donde Jerry Jones tampoco va a conseguir lo que quiere ni lo que necesitan los Cowboys. No porque por quedarse con Dan Quinn un año más van a ganar el Super Bowl, güey.
Pero es un... ¿Cómo están mejor los Cowboys? ¿Con Dan Quinn en la temporada 2003 o sin Dan Quinn?
Evidentemente con Dan.
Perfecto. Entonces, me das la razón, güey. Jerry Jones lo hizo bien. Es que, aunque sea con labia, aunque sea con billetes, aunque sea como sea.
Me parece que esta va a ser la línea de golpeo, güey. De repente me sacas mucho de pedo. Sí, güey. O sea, ¿por qué ese afán de defender a todo mundo? ¿Y por qué ese afán de decir, güey, qué bien lo hizo Jerry Jones?
La gente es muy extrema. La gente dice, Jerry Jones es un pendejo. Güey, ¿neta? Es como el güey que ves pasar con la chava más guapa del... No, más con el pendejo con el que anda.
Ah, eso es típico, güey. Eso sí.
Pero pues una mamá es lo mismo. Pendejo de Jerry Jones. Ajá, ajá. Güey, es un cabrón que hace muchas cosas muy bien. Y entre otras, hoy... en una edición que sí influye en lo que va a pasar con su equipo, lo hizo bien. Felicidades, qué bueno por los Cowboys. Dan Quinn, esa chamba la hace muy bien. No sé si es un buen entrenador en jefe, a lo mejor eso pensó él, pero se quedó.
Contéstame una pregunta.
Claro.
¿Con Dan Quinn los Cowboys van a poder ganar un Super Bowl en los próximos 2 o 3 años? ¿Sí o no?
No creo.
Ok. Entonces, vale para pura madre lo que haga Jerry Jones trayendo a Dan Quinn.
Okay. La segunda del tercer cuarto. Frank Wright a las Panteras de Carolina. ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Me encanta el movimiento.
¿Sí?
O sea, creo que los Panthers son un equipo mediocre, pero en ascenso. O sea, que uh-huh, tienen una buena defensiva. Uh-huh. Sin McCaffrey, se vieron bien a la ofensiva con el juego terrestre. Uh-huh. Tienen un receptor más o menos decente con DJ Moore. Creo que están a un quarterback de ser un uh-huh equipo que en esa división pueden pelearla el próximo año o los que vienen.
¿Y podrá Frank Reich conseguirse a ese quarterback? Bueno, no, entre Frank Reich y la directiva. Porque Frank Reich lo que sí ha hecho de repente es revivir, bueno, al menos lo hizo en Filadelfia, ¿no? Ya últimamente, digamos que su fama de este güey que puede arreglar en la cabeza a un quarterback, sufrió un impacto, ¿no? Porque no le fue tan bien en Indiana, ¿no?
Es que eso quiero llegar. O sea, Frank Reich creo que es víctima de las decisiones y de las circunstancias que tuvieron los Colts, güey. Y sobre todo Chris Ballard y Jim Irsay. Y no sé, güey, si Frank Reich habrá tenido cierta injerencia en decir, güey, si vamos a traer a Philip Rivers, si vamos a traer a Carson Wentz, y vamos a traer a Matt Ryan, que eran quarterbacks totalmente acabados y que no tenían nada que hacer en equipo, que iban a hacer eso, ¿no?
Pero no crees que cuando menos tuvo que estar medianamente de acuerdo o se los impuso.
Pudo haber estado medianamente de acuerdo, uh-huh, pero creo que las decisiones de ese tipo pasan por el general manager y por el dueño.
Entonces, ¿te gusta Frank Reich a las Panteras?
Me gusta mucho.
Independientemente de que hoy no sabemos cómo van a resolver ese estar a un quarterback de distancia de poder ser un equipo relevante.
Me gusta mucho, no esperaba que le dieran una oportunidad tan pronto, pero creo que es un buen head coach y creo que es un head coach poco valorado.
Me parece un tipo sensato. La número 3 y la más importante. ¿Será que se va a vestir de otro verde Aaron Rodgers? Ayer leía así unas propuestas de trade, así como los Jets dando a Sauce Gardner y dando a ¿sí fue el nombre de su receptor?
Garrett Wilson.
¿Neta? O sea, todavía Aaron Rodgers está como para que le den 2 o 3 jugadores, 2 o 3 picks y apostar la casa por él.
No está para eso. Yo creo que el mismo Aaron Rodgers, si se quiere un equipo así, tampoco va a permitir que les mantengan un equipo para llegar a una cagada. Y quiero empezar con algo. Y voy a citar a Polo Polo, que uno de mis más grandes ídolos, lo digo en serio, uno de mis más grandes ídolos y recuerdos de la infancia. Y Polo Polo tenía un chiste que era el de Fermincito, el del día del campo, ¿no? Que era, que era su yerno. Y decía que llegaba Fermincito a su casa y que tocaba Fermincito, le abría y que Fermincito le caía en la punta de donde le hacen remolino los pelitos del ya sabes dónde. Ese es Aaron Rodgers para mí, pero sobre todo en modo off-season. No puedo con ese cabrón. O sea, ¿por qué durante 2 años seguidos y este otra vez, güey, tiene que venir la telenovela y el drama Aaron Rodgers, donde el cabrón tiene que ser el protagonista? Estamos viviendo en las ferias de conferencia y el cabrón tiene que estar mamando.
¿Es él o somos los medios?
Es él. Él le encanta, güey. Él le encanta estar metiendo ruido. Lo hace en el podcast con Pat McAfee, lo hace en ciertos lados. De repente quiere llamar la atención con el ayahuasca, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo no lo he seguido mucho ahí desde que se terminó la temporada, pero yo lo que sí vi es que está hasta la madre de que le estén preguntando qué va a hacer en su futuro, alguna cosa así, ¿no? Por eso te digo, a lo mejor es lo que dices, güey, ya acabó la temporada. No estoy chingando, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ahora, bueno.
¿Pasar? ¿No te cae bien el Aaron Rodgers off-season? Porque trae a todos de cabeza, incluyendo a los Packer fans.
Lo odio, es un pinche protagonista, ¿no? Ahora.
¿Te gusta Aaron Rodgers a los Jets?
Me encanta.
O sea, ¿sí crees que los convierte en un equipo
100%.
Competitivo, contendiente?
100%. Para empezar, ya que si vas a ir a Aaron Rodgers jugando, que se vaya al carajo del NFC, que nos deje en paz, que se vaya al AFC a pelearse con todas las cacas grandes que están por allá, ¿verdad? Y eso es lo que más me gusta. O sea, creo que los Jets con ese equipo, con Breece Hall, con los con Garrett Wilson, con Elijah Moore también, con la línea ofensiva, con Saleh, con la defensa, todo eso. Creo que los Jets están en un coreback. Es un equipo realmente contendiente. Pelear la división. Para mí es un mejor equipo que los Bills.
¿En serio?
Así.
Wow.
Y creo que en la élite de la AFC están los Bengals y los Chiefs. Y abajito en los putazos, pero súper cabrones, están los Bills, los Chargers, los Ravens.
Podrían estar estos
Jets. Y podrían estar los Jets, estos Jets.
Bueno, supongo que no es el único equipo que tienen en su mira a Aaron Rodgers, aunque los Packers sí han puesto muy claro que no lo quieren en la Conferencia Nacional, ¿no? Aparentemente.
Exactamente.
¿Qué otro equipo de la Americana? ¿Los Raiders?
Pueden ser los Raiders, que yo creo que Tom Brady está más que hecho para llegar.
¿En serio?
Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí.
¿Pueden ser los Raiders?
Los Colts. Los
ahorita no. Obviamente los Chiefs no. Los Chargers no. De la AFC North, bueno, a menos de que se fuera Lamar Jackson.
Podría ser, que no creo que se vaya Lamar Jackson. Yo creo que lo van a poner el tag.
Llega Aaron Rodgers a la AFC North y me mato.
Imagínate,
cabrón. De Sean Watson, Joe Burrow y Aaron Rodgers, ¿qué va a ser mi Kenny Pickett?
Pero Kenny Pickett es chingón.
Bueno, por eso, pero güey, imagínate esos tres cabrones en tu vida.
No te preocupes, no va a llegar.
Ok.
Y en el South podrían ser los Colts, los Jaguars no. No. Los Titans podría ser, aunque yo no creo que Aaron Rodgers quiera ir a meter a Tennessee a ver qué chingos hacer en un equipo tan gris como los Titans, que su ego
nos caga Aaron Rodgers en el offseason, pero aquí ya nos tiene divertidos.
Exacto, llevamos 15 minutos hablando de este cabrón.
A mí no me cae tan mal. Lo de la ayahuasca, confieso que yo quisiera tener los huevos para echarme un viaje de ayahuasca. No lo hago porque tengo una personalidad muy adictiva. Por eso dejé de fumar, por eso casi ya no tomo. Por eso trato de no apostar, porque sí sé que me puedo apostar.
O sea, el hecho de esa personalidad adictiva te hizo de hueva.
Pues sí, un poco como el de chiste, ya te lo sabes.
No,
como oiga, ¿usted toma? ¿Usted fuma? No. ¿Usted tiene novia? No. ¿Usted consume drogas? No. ¿Por? Es que quiero vivir hasta los 90. ¿Y para qué chingados si no hace nada de todo lo anterior? Así soy yo.
100%. George Best, güey. ¿Te acuerdas de ese cabrón?
Sí.
Dijo que malgastó su vida en mujeres, alcohol, drogas y no sé qué. Y fueron los mejores años de su vida, güey.
Sí. En fin. Vámonos a los últimos 2 minutos de este chingado podcast desde la residencia Yaca, sur de la Ciudad de México.
Vamos, llevamos desde las 8.
2 Minute Drill. A ver, llegamos al 2 Minute Drill. No preparaste ni una pinche pregunta por estar haciendo molletes, cabrón. O sea, eres una puta calamidad. Bueno, te avisé de los molletes desde ayer. Tuviste 24 horas. Ni los hiciste tú, güey. No hiciste la tarea, cabrón.
¡Qué bruto, focalicero!
Y ahorita mientras estaba Joshua, güey, no sé si viste, pero estaba ahí medio escribiendo, güey, cosas que se me ocurrían, mira, cabrón.
Debo de reconocer que a mí me ha pasado. Entonces, como decía la Dalesio, que aquí la tengo, te pareces tanto a mí, Yaka, neta. Ya tengo aquí a la D'Alessio. Nunca he visto a la D'Alessio y a Jimmy G tan juntos, güey.
¿Cómo era así?
Buena pareja, güey. Imagínate a la D'Alessio cantando a Jimmy G. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
Eso es imposible, güey. Eso es imposible, güey. Yo chingo a mi madre. Jimmy G hace sentir a cualquiera, cabrón.
Bueno,
Mira, sí, tienes razón, no lo preparé, tengo algunas, sí. Las demás, güey, por más que aparte estoy viendo así, puta, el techo y no sé qué, para ver qué se me ocurre, vamos muy carajo. Cuando ya salió sobre la marcha, no te preocupes, venga. Empezamos, yarda 10, ahora lo estoy viendo en vivo, güey, quiero ver cómo anotas enfrente
lo de... Lo que no pudo hacer TAC, lo voy a hacer yo, sin tiempo fuera.
Empezamos. ¿Molletes de casa Yaka o de Samuels?
No, güey, de casa Yaka, voy a venir cada vez que esté por acá, ya ni te voy a hablar a ti, me voy a hablar a la señora, venga. Yaka, que es una santa, voy para allá.
Venga, mi amor, ya sabes, 6 de la mañana. Si puedes coger una época de la NFL, ¿con cuál te quedarías?
Una época. Me hubiera gustado estar vivo y consciente en aquella década de los 70 de mis Steelers y la cortina de acero.
Esto es importante.
A ver.
¿Tu vecino de la infancia o Bjorn Borg?
No, mi vecino de la infancia. Luis Reyes. Es. Le voy a marcar esta
semana. Luis Reyes, si estás escuchando esto, cabrón,
no creo, pero...
me contó durante el desayuno que realmente eras su ídolo, pero máximo muy cabrón, ¿no? Sí, y tenía también fantasías así. ¿Lupita D'Alessio o Yuri?
No, güey, Lupita D'Alessio toda la vida, digo, por más que hoy cueste trabajo reconocerla, pero.
Y vamos a ir con D'Alessio. ¿Haber visto The Catch o a la D'Alessio?
No vi The Catch en vivo, por tampoco eso, he visto a la D'Alessio en vivo. Si me dieran a escoger, prefiero un concierto de la D'Alessio en aquellos tiempos cuando andaba con Carlito Reynos.
A eso iba, mi siguiente.
A ver.
¿Quién hubiera sido mayor semental para Lupita D'Alessio? ¿Carlito Reynoso o Jimmy G?
Carlito Reynoso.
Es que sí está cabrón.
Carlito Reynoso, güey. Digo, un abrazo para él. Lo vi la semana pasada, está re bien el cabrón. Y la verdad, debe haber sido una risa de él.
¿Cruz Azul de los 70s o Steelers de los 70s?
No, Steelers de los 70s. Transmiten mucho más, tienen historias mucho más divertidas.
¿A quién quieres más? ¿A Claudio o a Padilla?
No, a mi hijo Claudio, pero Padilla tiene un lugar muy importante. Es como mi hijo putativo, Padilla. Sin albur, mi querido Padilla.
¿Mejor futbolista mexicano de la historia?
No, güey. Hugo Sánchez, así como por 7 millas.
¿Cuando fumabas, qué fumabas?
Pues lo que me convidaban, me decían, oye, ese güey que te enseñó a fumar no te enseñó a comprar, pero normalmente Malboro Rojos.
Ok. ¿Cuándo tomabas, qué tomabas?
Sigo tomando Bacardi Blanco.
Ah, o sea, por más que ganes lana y vivas en otros lados de la chingada, siempre el Bacacho.
Siempre. Tomé de todo, pero al final, ayer me tomé 2 cubas. Sí, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? Cuba. Y luego, una más ninguna. Y...
con sonrisa llegaste ahorita medio con un alientito acá, chingón, ¿eh? ¿Volver al futuro o Star Wars?
Creo que soy más fan de todo el mame en torno a Volver al Futuro.
Yo también, mi película favorita. Y para irnos, por último, ¿desayunar con el productor todos los viernes de tu vida?
Sí.
¿O desayunar conmigo todos los viernes de tu vida?
No, güey, desayunar con los dos, que tú pongas los dos.
Solo puedes coger uno, güey. No te puedo.
No, güey. El productor trajo un pinche pan.
No, así que se caga, güey.
Entonces, si me pusieras así. Así duro contra la pared, desayunar con el...
Duro contra la pared.
O sea, la espalda contra la pared. Si te pusieras duro contra mí, escoja a nuestro productor.
Venga, muy bien, güey.
Estuvo bien.
Se acabó, estuvo bien. Estuvo improvisado, pero estuvo
bien. Venga. Bueno, anotaste como el martes. Deseo fervientemente que te vea yo con esa sonrisa. Pero por otra parte, soy un pinche monoso. Me acabas de decir en desayuno que cuando pierden los Niners te dura la depresión como 6 semanas.
Sí, no más, tal vez.
Me gustaría ser testigo de eso también. Qué ojete, ¿verdad?
¿Por qué te gusta ver a la gente sufrir?
No, güey. Es como un ejercicio psicológico. O sea, me encantaría ver qué efecto tiene en ti y comprobar lo que me acabas de platicar, que sigo sin poderlo creer. ¿Cuántos años tienes?
40.
O sea, me cuesta trabajo pensar que un señor barbón de 40 con 3 hijos me confiese al borde de las lágrimas que cuando pierde su equipo en postemporada se pasa semanas y semanas deprimido. Entonces... ojalá no me toque verlo.
Ojalá no,
pero y por el bien de voy a tomar, ¿no?
Y por el bien de mi familia, güey.
Pero no eres capaz de votar el podcast o alguna mamada.
No, así, no, soy un profesional. Sí, soy un profesional.
Bueno.
Aparte ya me están empezando a pagar.
Hay que meter el recibo.
Sí, bueno, eso dicen.
Bueno, oigan, ustedes lo que sí es métanle huevos a ponernos like, a darnos un me gusta, no sé qué. Aquí estuvimos juntos. Creo que fue un experimento. No les prometo que lo haremos otra vez pronto, pero lo que sí les digo es que será en algún otro sitio, ya les platicaremos. El martes estamos de vuelta en Footbox Americano.
Chao.
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.